La entrevista.
Con el señor diputado del Frente Amplio, Óscar de los Santos.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 41 minutos. Diputado Óscar de los Santos, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿bien usted?
Bien, retrasado por esto del tránsito, ¿eh? Se complicó.
2 horas y cuarto, sí, demoré. Es lunes, ¿no? Mucha gente se queda para volver el lunes y el agua no ayudó en nada.
No ayudó. ¿Cómo está el departamento de Maldonado con respecto a esta emergencia nacional por las inclemencias del tiempo?
El impacto fue de los menores. Hubo una obra vial, hubo 108 evacuados en distintos lugares del territorio por inundaciones. Y la base productiva agropecuaria del departamento creo que es el 4%, el 5%.
Claro, no tiene mucho que ver con eso. ¿Qué hubiera sucedido si esto llega en plena temporada de verano, por ejemplo? Se hubiera complicado bastante.
Sí, aunque el temporada 2005 fue peor en términos de esa posibilidad porque complicó mucho lo que era la faja costera. Tuvo menos impacto en los barrios populares.
Claro.
Y más impacto en la faja costera con las consecuencias negativas.
Muy bien el comportamiento del turismo, según detallaba la señora ministra Quechichiam, con índices que en lo previo no se habían imaginado.
No, superó la expectativa, y en algunos casos la expectativa eran absolutamente negativas. Se había hecho un esfuerzo enorme por parte del ministerio, los operadores privados, el gobierno departamental, los gobiernos locales, una campaña de promoción. El cambio de gobierno en la Argentina contribuyó decididamente, pero no cabe duda que se confirma un nivel de fidelidad con el destino turístico, un mercado argentino que creció en cantidad, aunque no en gasto, y uno brasileño que redujo por fruto de las consecuencias que está viviendo Brasil. Pero ahí no tenemos techo. Yo creo que el Uruguay en turismo, hoy es el 7% del PBI, tiene una enorme perspectiva, porque inclusive las capacidades de desarrollar unidades productivas en el agro, en la agroindustria, en la oliva, en los vinos, tienen un valor agregado turístico que permite complementar y a su vez genera mucho empleo de forma directa.
Ese comentario suyo me lleva a algunos realizados hace minutos por la economista Carolina Ferreira, porque tiene que ver con la regionalización también de algunos aparatos productivos. Decía la economista Ferreira que muchas veces Uruguay no es un territorio homogéneo en términos de desarrollo, que existen disparidades estructurales que refieren al atraso relativo de la región, sobre todo norte y noreste del país, con lo que se concentra aquí en la zona metropolitana, y hay atrasos en otras regiones. ¿Cómo se cambia esta mirada? Yo le decía, bueno, hay necesidad muchas veces de una mirada holística, integral, sin que influyan algunos aspectos como el desconocimiento de lo que pasa en algunos territorios, en algunas pequeñísimas localidades, y también sin esas mezquindades que muchas veces surgen del propio sistema político.
Sí, ahí ese concepto de la territorialización creo que es uno de los elementos más importantes que hay que incorporar al debate. Creo que es bueno que la academia explore y aporte investigación científica. La tendencia universal es que las comunidades van a vivir sobre las costas del océano y sobre los principales ríos. Y eso genera en el resto de los continentes vaciamiento, que los aparatos productivos agropecuarios lo compensan con tecnología, con nuevas maquinarias, sí. Falta la mano de obra convencional en aquellos lugares. A su vez genera debilidad y vulnerabilidad porque las capacidades que se forman a nivel académico quedan en los centros de poder o en las capitales principales, sin el retorno suficiente de aquellas capacidades técnicas que son los que permiten, junto a la capacitación de la mano de obra y la investigación, pone en valor esos territorios. Y este país, que no tiene más de 600 kilómetros de largo, tiene una enorme dificultad, que es una realidad al norte de Río Negro y otra al sur de Río Negro. Y yo creo que si la zona sur del Uruguay, sur, sureste, el centro del país, logra a través de la agropecuaria, el turismo, la infraestructura, los servicios, la agroindustria, compensar, creo que el norte del país, con la producción de arroz, de carne, de la hora del cambio de la matriz energética, son elementos que contribuirán a equilibrar en ese país productivo la compensación. Y esa compensación muchas veces puede significar transferencia de recursos. Yo voy a mencionar un ejemplo que puede ser muy crítico, pero la definición de producir azúcar o etanol sobre la base de promover la producción de caña, azúcar o remolacha, para mí son elementos válidos de un Estado que equilibra sus territorios. Una estrategia planificada, midiendo avances y midiendo también los desafíos que tiene.
¿Pero se dice muchas veces con claridad cuál es el objetivo principal o el objetivo último?
No, el poder está todavía aún muy centralizado. El esfuerzo, yo creo que reconocido por los dos gobiernos anteriores y algunos anteriores también, porque los partidos tradicionales tienen liderazgos locales muy fuertes que pelean contra las estructuras centrales. La ley de descentralización del primer gobierno Tabaré Vázquez y el ajuste del segundo, mala experiencia de algunos gobiernos departamentales de signo progresista, permitieron poner más en valor esa disputa no Montevideo versus el interior, porque también la centralidad se da ante la capital departamental y los territorios del mismo, claro, del mismo departamento. Y yo creo que esa discusión, si nosotros tuviéramos información de calidad, si esta metodología de investigación lo pusiera arriba de la mesa, y actores sociales, estoy hablando de cámaras empresariales, Estados, partidos políticos, los propios trabajadores organizados, yo creo que nos permitirá en el marco del diálogo nacional tener políticas compensatorias o de estímulo para resolver esas asimetrías. Si no, difícilmente logremos que Uruguay se haga.
O sea, una suerte de subsidio transparentado.
Sí, claramente de qué se trata. Puede ser un subsidio transparentado en primera instancia hasta que nos demos cuenta que quizás yo creo que si tuviéramos que procesar al barril a $140 para producir alcohol, para etanol, para la producción de combustible como complemento, y eso sale de la tierra y de la mano de obra local y la tecnología que puede aplicar la academia, yo no tengo claro si no nos sirve mucho más producir etanol que importar petróleo.
Claro.
El problema ahí es con qué eficiencia se produce, ¿verdad?
Ahí usted acaba de dar en el clavo también respecto a la eficiencia, porque muchos pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué yo tengo que estar contribuyendo para ineficiencias cuyo origen están en el propio Estado?
Sí, están en el propio Estado y en las características de la matriz productiva del país. Si llegamos a comprar petróleo ahora y lo podemos prestar en 6 o 7 años, la discusión es otra, ¿verdad?
Claro.
Si el petróleo sube su valor. Pero no cabe duda que el cambio estructural que ha tenido el país en matriz energética, más allá de los costos de combustible, hoy estamos muy parecidos a Brasil, pero la posibilidad de tener oferta para que vengan a invertir los inversores privados diciéndole tenemos una matriz energética soberana que le asegura, eso no sucedía hace 11 años, no lo digo en términos de mezquindad de ajuste de cuenta, digo, el Uruguay históricamente ha venido acumulando desarrollo, pero el cambio en la matriz en la matriz energética y la diversificación de la misma nos permite dar certeza. Tenemos posibilidad de sostener un aparato productivo industrial muy importante. Me decía Choco Barrio, intendente, cuando se hubiera abandonado él de Rocha, si flaco, yo que voy a hablar del desarrollo industrial en Rocha, si al norte de la ciudad de Rocha no tengo posibilidad de trifásica, si no tengo la posibilidad de instalar una planta.
Claro.
Democratizar esos servicios y esa inversión pública es parte también del proceso, del concepto de desarrollo integral.
Claro. Oscar, dígame, probablemente si se le pregunta a cualquier uruguayo que se sienta comprometido con su país, se le dice, mira, hay que hacer un subsidio cruzado para ayudar a la gente del norte, y además eso nos podría favorecer la integración de una matriz energética soberana, como acaba de describir. Pero también el mismo ciudadano dice, ¿y por qué tengo que destinar recursos al extremo norte del país para salvaguardar a una cantidad de gente en situación muy, muy vulnerable? Y por otro lado, se dilapidan dineros públicos.
Sí, hay un problema de la calidad del gasto, que está en cuestión, y hay que discutirlo con absoluta transparencia. Yo creo que con más cifras científicas arriba de la mesa, porque a veces la discusión se bastardea en términos también políticos, y me parece que es necesario transparentarlo. Pero me parece que tenemos un problema más de fondo. El otro día escuchaba al Ministerio de Ganadería hablando de la posibilidad de generar formas asociativas privadas que permitan represar el agua y utilizar, incrementar el riego, porque esto nos permitiría multiplicar la capacidad de producción de alimentos y, consecuentemente, ser más competitivo por los costos.
Pero y eso la de coordinar entre productores y gobierno para represar el agua lo vengo escuchando hace 20 años.
Sí, ya hay productores que lo hacen porque sus campos tienen agua.
Pero ¿no? Digo, como política de Estado.
Tiene una enorme dificultad, inclusive la reforma condicional que algunos dicen, la del 2004, que
claro,
tiene
la propiedad del agua, por ejemplo.
Pero me parece que esa discusión, si yo digo transfiero recursos y logro asociar, no estoy planteando que estoy manteniendo un aparato productivo pobre, estoy planteando que cambio la matriz productiva, le agrego valor, eso me genera mayor renta y yo puedo compensar lo que invertí. Sí,
el otro piso que dice.
Exactamente. Generar un escenario mayor que nos permita que los retornos posteriormente equilibren. Y el otro problema es el tema demográfico. Si nosotros no logramos tener políticas nacionales, el riesgo que la concentración de la pobreza, se dice que la reproducción de los sectores más pobres se da en los sectores más pobres, Y si uno mira el mapa de los problemas sociales, en los asentamientos, la erradicación irregular, la reproducción de la pobreza se da en la zona metropolitana, algo de San José y Maldonado. Entonces la pregunta es, si no logramos contener con oportunidades a la gente en estos destinos, quizás los problemas de pobreza extrema y los niveles de convivencia, de falta de convivencia y de violencia se multipliquen. Uh-huh. Y quizás estemos agregándole al sur otros problemas, claro, que se corresponden con la inmigración.
Oscar, le quedó pendiente una respuesta a propósito de lo que usted acaba de mencionar, y es la calidad del gasto, porque si bien es cierto que muchas veces en el debate se simplifica, o como dice usted, se bastardea alguna cifra, también es real esa percepción que tiene la gente, de decir, bueno, apoyemos sí aquellas causas, digamos, que nos comprometen a todos como Estado, pero no dilapidemos recursos públicos.
Necesitamos mejorar la calidad.
¿Y cómo se hace eso?
Yo creo que primero hay que perfeccionar los instrumentos del Estado, y creo que nos tenemos que dar otra forma. Usted mencionaba la regionalización hoy. Nosotros trabajamos con Marcos Carámbula, con el Chueco Barrio, con la intendenta de La Valleja y también el del 33, hace unos 7 años atrás, tratando de crear empresas públicas que funcionaran en el derecho privado, preguntándonos algo que era lo siguiente: ¿por qué le tengo que pagar a una empresa privada para hacer el mantenimiento del alumbrado, la recolección de residuos, la limpieza de las calles o mantenimiento de espacios públicos, si quizá lo que logro es generar empresas públicas que, funcionando en el derecho privado, me generen renta al propio Estado y no regalo la renta del Estado? Esto significa atravesar a los territorios, ¿verdad? Significa también atravesar ese concepto del localismo, ¿no? El desarrollo local.
O sea, ir a las regiones que pensábamos.
Ir a las regiones que pensábamos, Mujica. Sí, lo planteamos, lo discutimos. Lo planteamos en algunos lugares como empresas públicas, como el caso de Ose y Biute. Yo estoy convencido que el Uruguay, con la renta de la zona costera de Canelones, Maldonado y Rocha, si fideicomisa un 25% de la renta que se genera, puede en 15 o 20 años tener saneado el conjunto del territorio con faja costera en la proyección del Uruguay natural y del desarrollo del turismo. Significa tomar medidas articuladas y generar nuevas herramientas de gestión, pero tenemos que cambiar el chip en la cabeza. Si yo quiero quedarme en Maldonado peleando solo por Maldonado y el de Rocha hace lo mismo, difícilmente logremos esa transversalidad.
¿Cuánto hay de responsabilidad de los gobiernos progresistas que ya llevan 3 periodos en el cambio de ese chip que usted menciona?
Mucho. Somos, en el caso de los gobiernos nuestros, más allá de algunas inhibiciones constitucionales o falta de acuerdo para la voluntad política para modificar algunas leyes, somos principales responsables. Si eso no lo decimos con todas las letras, difícilmente logremos ganar en la alianza a vastos sectores que precisamos hacerlo, y tenemos que ser críticos. Yo creo que el Uruguay avanzó en los 10 años de reducción de pobreza, logró estabilizar un escenario, yo diría que asegura la viabilidad del Uruguay, pero tiene enormes desafíos para con audacia dar esos saltos en calidad para avanzar hacia el desarrollo. Y si somos quienes conducimos el proceso, somos los principales responsables.
Se está demandando más discusión programática en el Frente Amplio. ¿Qué expectativas tiene respecto a la elección del que será o de quién será el futuro presidente de la coalición?
Yo creo que va a ser una elección con respaldo importante. Los niveles de votación de la última elección fueron de 170.000 personas. El Frente Amplio no está en las condiciones del 2012. Esa es una preocupación principal para que salga autenticada esa elección de la dirección. Ese nuevo plenario tiene que elaborar el documento para el Congreso de Actualización Ideológica y Programática en septiembre. Uh-huh. La correlación de fuerza que salga de ese plenario, porque si vamos los sectores, las bases, elegimos presidente o presidentas, no solo nacional sino en las departamentales, tiene que abrir un debate fermental hacia dónde va el país de los próximos 30 años. Si nosotros queremos resolver los conflictos y las tensiones con el gobierno actualmente a partir de algunas contradicciones que tenemos en la izquierda, cosa que es legítima, podemos estar hipotecando el resultado del gobierno de hoy, y podemos estar hipotecando algo más grave, que es la perspectiva de la izquierda, que levante la mira y pueda discutir con otra proyección. Algunos temas que me parece que son parte de ese debate: ¿cuál es en el avance el cambio de la matriz productiva? Los aspectos vinculados cuando termina el segundo gobierno del Frente Amplio y empieza el tercero. La regasificadora, la materia energética a base de gas, los aspectos vinculados a la minería, la necesidad de infraestructura en puertos de agua profunda, el turismo, congreso, eventos y feria en Punta del Este o en Montevideo con el Antel Arena. Son elementos, una estrategia que la fuerza política va a levantar junto con las obras de infraestructura del país, de la logística entre Brasil y Argentina. Sí lo son. ¿Podemos achacarle solo al gobierno de Mujica o de Tabaré que puedan avanzar un 3 o un 5%, o el Frente Amplio debe degradar un debate con su sociedad, pero también en los países de influencia con las fuerzas progresistas para avanzar. Y yo creo que la izquierda uruguaya tiene ahí un acervo político, cultural y también ético para poder dar una discusión con las izquierdas de América Latina, porque no es un proyecto que lo podamos realizar solo en el país por el esfuerzo económico que significa.
¿La ética quedó dañada, Oscar, por estas circunstancias vinculadas, por ejemplo, a ANCAP?
Quedó empañada, sí, y quedó una sensación de lesión que esperemos salir bien. Primero porque no hay un delito demostrado, será la justicia la que lo investigue, pero no cabe duda que los errores y la ofensiva en función de esos errores a todos nos menoscabó el estado de ánimo de combate que nos va a costar recuperar. Uh-huh. Y particularmente aquellos que están hoy en sus casas esperando una respuesta distinta y que lo precisamos como... que los precisamos por el mantenimiento de nuestras raíces, pero también precisamos que las nuevas generaciones, la más allá del 83-84, la del 90, se incorporen de forma activa. Yo tengo la percepción cada vez más firme de que los periodos de tiempo se acortan y que yo voy a tener 58 años cuando termine ahora esta legislatura y tengo la impresión que en 7 años, 8 años más a partir de ahora voy a ser viejo para comprender la descodificación del lenguaje, de la política y los desafíos. Y creo que esta generación, esta la de Javier Miranda, la nuestra, la de otros compañeros, tiene que preparar una rápida transición para la generación de los 30, 30
Bien. Y pico. ¿Va por Javier Miranda para esta elección
sí,
interna?
Sí, decididamente.
Uh-huh. ¿Y después habrá que elegir un candidato a la presidencia? ¿O no es, me va a decir lo que dicen todos los políticos, que no es tiempo de hablar de candidaturas?
No, yo creo que todo el mundo habla de candidaturas. Es más, una de las consecuencias del tema de Gabe es las lesiones a Raúl. Uh-huh. Si hubiese obtenerlo en mejores condiciones. Uh-huh. El rol que pueda tener Martínez en la Intendencia de Montero son figuras destacables. No voy a manosear nombres, pero miro en la perspectiva y veo dirigentes políticos de fuste, como el caso de la propia Mónica Xavier, que me dicen, me habla de perspectiva, de un cambio generacional, de la composición de género, de la concesión territorial. Hay intendentes en Paysandú que está haciendo un buen trabajo, el de Canelones va a tener ascendencia importante. Cuando miro ese abanico digo, tenemos cambio en términos generacionales para darle continuidad.
Pero el riesgo es grande.
El riesgo es muy grande. Porque inclusive aún gestionando bien y mejorando la calidad, de eficiencia, en la inversión, del gasto público, aún en un mundo en crisis, nosotros manteniendo los niveles de crecimiento y aplicando el programa, la síntesis política, si el Frente Amplio no está fuerte y no tiene un nuevo pacto político y social hacia dónde es que vamos en los próximos 30 años, se nos puede dificultar. Y aún con nuestro bagaje de compañeros y compañeras, se pudiera una derrota y sería un retroceso importante para el proceso de acumulación en Uruguay.
¿No sería buena la alternancia en el poder?
Es buena la alternancia, absolutamente. Hay quienes en este país y sectores progresistas de los partidos tradicionales y de izquierda dieron la vida por la alternancia y por la democracia. Yo creo que es válido lo que tenemos el derecho, aquellos que estamos en el gobierno, de pensar que podemos reformularnos. Uh-huh. Para incorporarlo a una nueva realidad en el marco de la competencia electoral.
Bien. Daniel, tienes un buen presidenciable del frente, dice un oyente. Después otro dice, como político, mucha guitarra, dice Rafael. Y otro dice, un placer escuchar desde Maldonado al Flaco. Sin duda es el mejor intendente que hemos... Bueno, en fin, algunos elogios. Si me permite un minuto en Maldonado, más allá de que ahora usted tiene una proyección nacional en su condición de diputado, en algún momento vamos a volver a hablar de lo que es esa situación interna en ese departamento. En algún momento la oposición, que pretendía alcanzar el poder y finalmente lo logró en Maldonado, hablaba de un déficit de 100 millones de pesos.
De dólares.
Y ahora el Tribunal de Cuentas informa de un déficit de 1.400 millones de pesos. Uh-huh. Una diferencia notoria. ¿Y cómo va a transitar de aquí en más este tema desde su lugar, Oscar?
Lo primero que ahí lo que queda demostrado, como veníamos sosteniendo... Este es un informe, un avance de un informe que le falta ajustarle, pero que anda en la cifra histórica del
¿Pero déficit. ¿Es esto que estoy diciendo?
Sí, 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 1.400 millones de pesos. Un informe firmado por el Tribunal de Cuentas que dice sufrirá ajustes. Uh-huh. Ajustes puede ser 1 millón, 3 millones, 10, pero no de pesos, ¿no? Uh-huh. Pero lo otro era, estábamos hablando del orden de 100 millones de dólares que decía el Partido Nacional. Y lo que queda acá demostrado, yo creo que inclusive el déficit puede ser menor, porque el gobierno cuando asumió redujo los niveles de inversión, de que se creó una gran mentira, porque había que resolver tenía que resolver otro problema el Partido Nacional y la concertación junto con Vamos Uruguay, que era el ingreso de de más de 100 funcionarios cargo de confianza, aumentos de grados, forma discrecional, y generar un ambiente de caos que no existió. Lo que evidencia esto es que la política es más serio, que hay que discutir más en profundidad, porque no se puede buscar acuerdos con la oposición o dentro del propio partido de gobierno sobre la base de generar incertidumbre afirmada en falacias, ¿verdad? Entonces, me parece que nos está haciendo bien y le va a hacer bien al gobierno, que va a atravesar un par de años complicados porque el turismo va bien, pero la condición no va a andar bien y mucha gente depende de esto. De buscar acuerdo interpartidario sobre la base de la verdad y no de mentiras.
¿Inició alguna acción como consecuencia de esto?
No, yo tomé conocimiento porque llegó el informe de la Junta Departamental, porque el gobierno quería cambiar la línea de crédito de unidades indexadas a dólares, y colateralmente se hace informe del Tribunal de Cuentas. Lo que estamos haciendo es denunciarlo, ¿verdad? Como parte de decir, no sigan por este camino. Empecemos a hablar sobre la base de la verdad. Porque efectivamente Maldonado tiene mucho aporte para hacerle al país.
¿Y usted le aporta a Maldonado hoy desde su condición de diputado, hablando con el intendente, por ejemplo?
No tengo conversación con el intendente, no me ha convocado nunca, no tengo. Y al Frente Amplio tampoco lo ha convocado. Convocado con algún legislador de Frente Amplio, pero no a la fuerza política. Creo que hace mal. Y creo que debe estar esperando los resultados de la interna del Frente Amplio, pero creo que va a tener que convocar al Frente Amplio como tal. Porque hay algunos temas vinculados a la vivienda, al asentamiento, a los propios aspectos vinculados al centro de convenciones y la sobre infraestructura que necesita Maldonado, que necesitamos también una estrategia de acuerdo político. Y creo que ese escenario hay que construirlo. El ambiente no es el mejor, pero yo creo que va a primar la responsabilidad política de los lugares que ocupamos.
¿Con su colega Frente Amplista el ambiente cuál es?
Con Darío nos encontramos en el Parlamento, es una relación a distancia, no de respeto y de nada más.
Muchas gracias, Óscar.
No, un gusto, gracias a usted por la invitación.
El señor diputado del Frente Amplio, Óscar de los Santos.